por mi ventana. Y como siempre, ya sabéis, tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. En este caso, hoy, igual que ayer, contamos con Manuel, el doctor Manuel Martínez Sellés, que es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid y jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Buenos días de nuevo.
Buenos días, un placer estar aquí otra vez.
Bueno, nosotros ayer comentábamos algunas de las características propias del Colegio de Médicos de Madrid, con más de 50.000 médicos en activo, que es algo desde luego extraordinario y que merece la pena tener muy presente. Y no solamente eso, sino también, bueno, pues la labor que el colegio tuvo que desempeñar en los bajo su presidencia, especialmente en los dos primeros años durante el tiempo de pandemia, la creación de comisiones científicas especializadas, no solamente para servir de apoyo a los colegiados de medicina de Madrid, sino también para ayudar incluso a las administraciones en algunas cuestiones importantísimas, como ha sido el caso de la pandemia, pero no solamente esa. Y uno de los aspectos que nos comentaba el doctor Manuel Martínez Sellés, relevantes, es no solamente regular la profesión, la práctica, el ejercicio profesional de los médicos en Madrid, sino también ese interés por la investigación y por la formación, por la acreditación de los mejores profesionales médicos en la Comunidad de Madrid. Hablábamos del nuevo código deontológico, que merece la pena también detallar, porque no solamente se tiene que adaptar a las nuevas situaciones de la medicina con la inteligencia artificial, el big data, el manejo de los datos y otros asuntos importantes, como algunas de las leyes que se han promulgado, como la ley de eutanasia, en la que los médicos tienen mucho que decir, que contar, pero también en otros aspectos, como es el tema del aborto, que nos comentaba, nos apuntaba el doctor Manuel Martínez Sellés en el día de ayer. De todas formas, a vista, así de forma muy resumida, estamos, doctor, ante una nueva revolución de la medicina, caracterizada sobre todo por las nuevas tecnologías, la aplicación de la inteligencia artificial en muchos órdenes, no solamente de gestión sanitaria, sino también en la investigación. Y yo no sé si estamos los ciudadanos suficientemente preparados para aceptar una nueva manera de mantener la relación médico-paciente con tanta tecnología alrededor.
Bueno, pues probablemente no estén ni preparados los ciudadanos, ni esté preparado el profesional, ni esté preparado el sistema.
Claro.
Entonces, es cierto que tenemos una revolución en marcha, una revolución con aspectos tecnológicos, pero lamentablemente el sistema sigue estando anclado en el pasado. Entonces, también necesitamos una revolución en la forma como intentamos mantener la salud de la población y, efectivamente, en la forma de relacionarse médico-paciente. Yo estoy bastante preocupado por el exceso, no de tecnología, yo creo que la tecnología es muy positiva, pero de importancia que se está dando a la tecnología en la relación médico-paciente. Y de hecho el 24 de noviembre vamos a tener en el Colegio de Médicos de Madrid un evento internacional que vienen los mejores especialistas del mundo para hablarnos de ética y humanización de la medicina. Porque es un verdadero desafío ante la situación actual de telemedicina, de inteligencia artificial, de distintas tecnologías, de no solo mantener, sino aumentar lo que es la humanización de la relación médico-paciente. Y creo que tenemos que cambiar la forma como estamos abordando la práctica de la medicina. Y probablemente, igual que tenemos una revolución, también tenemos que revolucionar el sistema. Hace unos 50, 60 años hubo un atleta estadounidense que era Dick Fosbury, que él lo que hizo fue cambiar la forma como se saltaba en el salto en altura, ¿no? Y él, sin ser un atleta excepcional, al hacer este cambio, pues consiguió ser campeón olímpico y batir muchas marcas, ¿no? Y básicamente lo que tenemos que hacer es algo parecido en el sistema de salud. O sea, tenemos que cambiar de forma radical la forma como estamos abordando la salud de la población. Y probablemente dentro de 15, 20, 30 años el sistema que tendremos sea muy distinto al sistema actual.
Nos comentaba, seguramente los ciudadanos aún no estamos preparados para esa nueva manera de mantener la confianza en las personas a las que encargamos el cuidado de nuestra salud, que son básicamente los médicos y las enfermeras. Pero, claro, ustedes tampoco, dice, no están preparados para asumir esta nueva manera de entender la medicina y de ejercerla. Eso supone también un reto en cuanto a la seguridad por parte de los profesionales de cómo tener que afrontar a lo mejor situaciones de más riesgo simplemente porque se mantiene una consulta por videollamada y no se tiene al paciente en la consulta físicamente, y eso no estaba contemplado hace muy poco.
Desde luego, yo creo que todo lo que es telemedicina aporta muchas ventajas, pero también algún inconveniente. De hecho, uno de los comités científicos que comenté ayer que tenemos en el Colegio de Médicos está exclusivamente dedicado a la telemedicina. Es decir, yo creo que la telemedicina puede ser muy positiva y, de hecho, ya hay experiencias que son buenas, pero efectivamente hay que ejercerla con total garantía. Y el paciente tiene que saber quién está al otro lado, qué cualificación, qué competencia tiene ese profesional, qué garantías hay de confidencialidad, etcétera, igual que se hace en una relación médico-paciente tradicional. Y además también es cierto que el hecho de que nosotros vivimos en una comunidad autónoma en el que en general las diferencias o las distancias hasta un centro sanitario son relativamente pequeñas, muchas veces hace que en Madrid no sea imprescindible hacer telemedicina, que a lo mejor en otras comunidades autónomas o en otros países, estoy pensando Canadá, etcétera, que en algunas situaciones, pues a lo mejor para que te vea un médico estás a 1,000 kilómetros, ¿no? Entonces ahí tiene mucho más sentido, ¿no? En Madrid, en muchas situaciones, yo creo que tiene sentido, pero en otras, pues no es imprescindible que sea la asistencia por telemedicina.
Pues ese es solamente un aspecto, desde luego, muy llamativo, pero que está cambiando la práctica médica y hay que adaptarse y saber adaptarse no solamente los profesionales, también los ciudadanos y, desde luego, el propio sistema sanitario. Vamos a seguir hablando de los nuevos retos que suponen las nuevas tecnologías de la información en la práctica de la medicina en la Comunidad de Madrid con el doctor Manuel Martínez Selles. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida regresamos. Continuamos en esta mañana de domingo conversando con el doctor Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid y jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Hablando de cómo está cambiando la medicina en los últimos tiempos y la adecuación de las normas tanto deontológicas como éticas que se hacen imprescindibles para mantener de la mejor manera posible el ejercicio de la profesión. Comentábamos, doctor, la importancia de mantener ese grado de confianza, valga la redundancia, en la relación médico-paciente, que se ha visto modificada como consecuencia de la aplicación de las nuevas tecnologías. Comentábamos la importancia que ha tenido, especialmente en pandemia, la telemedicina, la consulta a través de una llamada telefónica o de una videollamada. Y claro, algo a lo que no estamos acostumbrados y que tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Pero hay otros aspectos, doctor, que son decisivos y que cada vez se están aplicando más en la práctica clínica. Es el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial y hasta qué punto eso puede modificar también la manera de entender y de ejercer, en su caso, la medicina. ¿Nos podemos fiar de la inteligencia artificial en medicina a día de hoy?
Bueno, yo he utilizado la inteligencia artificial y tengo buena experiencia, ¿no? Y tú le puedes poner a ChatGPT, pues dime recomendaciones dietéticas y de ejercicio para un paciente diabético de 80 años con cardiopatía isquémica. Ahora, lo que sale lo tienes que supervisar, ¿no? Lo tienes que supervisar y no nos podemos fiar directamente de lo que sale, porque también he tenido malas experiencias de hacer preguntas. Yo llevo tiempo, meses ya, usando ChatGPT y diría que es muy interesante, pero no es hoy por hoy fiable. Probablemente esto vaya a cambiar en el futuro y llegue un momento en el que la inteligencia artificial desempeñe un papel clave en la medicina. Pero precisamente por eso, como decía antes, yo creo que el médico del futuro tiene que formarse cada vez más en competencias como son comunicación, empatía, creatividad. Yo cuando esté enfermo, espero que dentro de muchos años y me tengan que atender, independientemente de que me hagan el diagnóstico por inteligencia artificial, me operen por robótica, etcétera, siempre me gustará tener al otro lado una persona que me entienda, que se compadezca de mí. Y por eso creo que tenemos que cambiar la formación tanto de los estudiantes de medicina como de los médicos para potenciar todo esto que lamentablemente últimamente se está abandonando algo.
Claro, porque también, por ejemplo, desde el Colegio de Médicos de Madrid, ¿cómo se hace para, digamos, formar a los médicos en algo esencial que forma parte, es algo intrínseco a la propia medicina, al arte de la medicina, que es el trato humano que comentábamos también ayer? No perder esa humanidad que debe tener el médico de manera muy especial para con sus pacientes.
Claro, nosotros tenemos distintos cursos de forma transversal en los que se está abordando este trato humano, esta humanización. Pero como digo, estamos tan preocupados con ello que lo que vamos a hacer es, de forma conjunta con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, el día 24 de noviembre vamos a tener un evento internacional en el que vienen los mejores especialistas del mundo, de Canadá, de Estados Unidos, de distintos países de Europa, a hablarnos de precisamente humanización de la asistencia sanitaria, ética y humanización de la asistencia sanitaria, porque creo que es probablemente el aspecto que el día de mañana más se va a valorar en la asistencia sanitaria. Y precisamente porque estamos viendo que se está descuidando este aspecto, pues hemos querido potenciar y hacer una jornada específicamente dedicada a este tema, ¿no?
Claro, hablando de la humanización y de la importancia de la comunicación, ahora, en fin, tenemos algunas dificultades para comunicarnos en el ámbito sanitario porque seguimos manteniendo la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los centros sanitarios, farmacias y centros de salud como hospitales. Claro, llegará algún momento en el que esto desaparezca o ha venido para quedarse con la pandemia y ya no va a haber otra forma de trabajar en el ámbito sanitario.
Yo, desde luego, soy un gran defensor de que esto tiene que desaparecer y cuanto antes. ¿En qué fecha? Pues no lo sé. Yo no soy especialista en COVID, soy cardiólogo, como se ha dicho. Pero lo que sí sé es que el uso de la mascarilla impacta de forma negativa tanto en lo que es la comunicación médico-paciente y más aún en algunos pacientes concretos. Estoy pensando en personas con hipoacusia, etcétera, pero también pues a la hora de dar malas noticias, a la hora de trabajar en equipo, incluso nosotros, pues no es fácil trabajar con alguien si no sabes pues si está contento, si está triste, si lo que le estás diciendo lo está entendiendo o no, y todo esto con la mascarilla se dificulta, y por lo tanto yo soy un gran defensor de que en cuanto se pueda se retiren las mascarillas también del ámbito sanitario. Y desde luego lo que no estoy de acuerdo es que se diga que esto es algo que ha llegado para quedarse y que vamos a estar con la mascarilla hasta el fin de nuestros días. Creo que esto tiene un impacto negativo, que en su momento fue necesario y por supuesto. Y ahora, pues bueno, yo creo que es evidente que la prevalencia o la incidencia de COVID ha bajado muchísimo, más aún las infecciones graves por COVID son excepcionales, con lo cual yo creo que se aproxima el momento de retirarlo y ojalá pues haya expertos que puedan dar una recomendación clara de retirada, como por cierto ya se ha hecho en otros países sin que esto haya conllevado un aumento de nuevas infecciones por COVID.
Pues nos quedamos desde luego con ese deseo, ese anhelo del presidente del Colegio de Médicos de Madrid de que desaparezcan las mascarillas en el ámbito sanitario más temprano que tarde, porque va a ser mejor para mantener la comunicación médico-paciente tal como se venía haciendo antes de la pandemia. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Agradezco tener el reconocimiento de tanta gente, te lo mereces.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el doctor Manuel Martínez Ayés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid y jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Doctor, hemos hablado de, en fin, su mandato se ha visto muy mediatizado por la situación de la pandemia, de más de 2 años en los que la actividad del Colegio de Médicos de Madrid ha tenido que estar centrada más en los asuntos propios de la pandemia que en las labores que se habían fijado inicialmente. No sé si los ciudadanos en la Comunidad de Madrid hemos sido capaces de valorar el esfuerzo que han hecho ustedes como profesionales en todo este tiempo de pandemia, más allá de los aplausos de las 8 de
bueno,
la tarde.
Yo no lo sé tampoco. Lo que sí puedo decir es que yo viví muchos comportamientos heroicos en la pandemia, ¿no? De muchos médicos. Bueno, en Madrid más de 200 médicos murieron en lo que era la primera ola, simplemente contagiándose en el momento de cuidar a sus pacientes, ¿no? Voy a contar una anécdota que cuando empezamos a recoger estos médicos, que le hicimos un homenaje en la Catedral de la Almudena, a la que tengo que agradecer que vino tanto la presidenta como el alcalde, pues al principio estábamos hablando con médicos con menos de 65 años, un poco como médicos que estaban en activo, y luego nos dimos cuenta que muchos médicos mayores habían muerto contagiados por la pandemia, pero en la gran mayoría de los casos también ejerciendo la medicina. A lo mejor no en el hospital, pero pues un médico de 70 años que había ido a ver a un vecino que estaba enfermo y a raíz de eso se había contagiado. Entonces, por eso decidimos hacerlo para todos, ¿no? Y luego, bueno, yo en mi hospital viví muchos comportamientos heroicos, que también es verdad que el impacto que ha tenido la pandemia en la profesión médica ha sido enorme, enorme, ¿no? Hay una estadística que decía que hasta un tercio de los médicos habían pensado en dejar la profesión en algún momento. Bueno, nosotros tenemos en el Colegio de Médicos un plan que le llamamos PAIME, Plan de Atención Integral al Médico Enfermo, que está muy enfocado en salud mental, en adicciones, y he de decir que hemos visto un aumento de problemas de salud mental. Bueno, yo creo que en toda la población, ¿no? No es algo exclusivo de los médicos, pero es verdad que pues médicos que han vivido situaciones muy duras, porque es verdad que en la pandemia se vivieron situaciones muy duras, incluso de tener que decidir cuando no había respiradores para todos los pacientes, qué pacientes se intubaban, que no. O sea, esto deja unas secuelas. Yo recuerdo en una de mis últimas guardias, pues una compañera intensivista todavía llorando por esas decisiones que había tenido que tomar, ¿no? Y me parece muy injusto que se trate de juzgar con los criterios actuales actuaciones que se hicieron en esos momentos, ¿no? Yo me emociono todavía pues recordando qué es lo que vivimos en esos momentos, y lo que no se puede es ahora, con la información que hay ahora, oye, ¿cómo es que...? O sea, y por supuesto que todos nos equivocaríamos, y yo el primero, y dimos tratamientos que no eran efectivos, y a la hora de ubicar a los pacientes, pues es difícil hacerlo bien, pero que se esté juzgando ahora, oye, ¿por qué no se trasladaron todo el tema este de las residencias que se habla en Madrid? O sea, vamos a ver, la primera ola fue la batalla, era sálvese quien pueda. Yo como se ha dicho, trabajo en lo que es como la UBI del corazón, tuve que ir 2 domingos a liberar la UBI porque había que llenarla de pacientes COVID y tenía en mi UBI pacientes con infartos recientes, no sé qué. O sea, había que mandarlos a planta. ¿Pero cómo lo vas a mandar a planta? Bueno, es que, o sea, entonces, que ahora con los criterios actuales se juzguen esas decisiones me parece muy injusto.
Ajá. Bueno, pues eso es algo que merece la pena tener ahí presente para reflexionar y para saber y poner las cosas en su justo lugar, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que tuvimos que vivir todos en ese tiempo de pandemia, especialmente en la primera etapa, que fue la más complicada de resolver. Vamos a seguir hablando del Colegio de Médicos de Madrid. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el doctor Manuel Martínez Ayés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid y jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Como siempre hacemos en este programa, buscamos opiniones diferentes sobre este mismo asunto, hablando del ejercicio de la medicina en nuestra comunidad. Y tenemos a nuestro particular corresponsal en la calle, que es compañero de profesión, periodista por tanto, y además partner de CREAP. Antonio San José, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alipio. Todo un honor estar hoy aquí compartiendo micrófono con el doctor Martínez Sellés, por cierto.
Desde luego, pues aquí lo tenemos y nos está hablando de la importancia del Colegio de Médicos de Madrid, de su actuación durante el tiempo de pandemia, en los momentos más duros, y de cómo hay que habilitar unas nuevas maneras de ejercicio profesional y regularlo para que todos estemos más seguros, no solamente los pacientes, sino también ellos en su ejercicio profesional. Las nuevas tecnologías, la telemedicina, la inteligencia artificial. No sé, desde la calle, ¿cómo se observa la práctica de la medicina en nuestra comunidad? ¿Crees que hay algo que debe cambiar de manera prioritaria o que debería cambiar?
Bueno, pues yo creo que desde la calle primero hay un sentimiento de agradecimiento a la actuación del colectivo médico, porque me hablabas de la pandemia, fue espectacular la respuesta y afrontar una situación que era absolutamente novedosa y que afortunadamente y dentro de todas las vidas que costó esta maldita pandemia, pues se ha podido revertir en muchos casos y mucha gente que se ha salvado y después con la actuación de las vacunas y de la medicina realmente pues muy, muy cercana a los pacientes, pues se ha podido hacer frente a ello, ¿no? En una situación casi casi, recordemos, porque se nos ha olvidado ya, ¿no? Casi casi de guerra, ¿no? Se tuvo que movilizarse inmediatamente y habilitar zonas de hospitales que no estaban habitualmente dedicadas a la actuación médica y, en fin, yo creo que ahí la respuesta fue admirable y la entrega fue absoluta. Y luego tiene que cambiar cosas, naturalmente. Yo creo que están cambiando ya, ¿no? Y el doctor Martínez Sellés lo ha dicho en estos programas, tanto en el de ayer como en el de hoy. Bueno, hay que hacer frente a una nueva situación, a la seguridad, que es fundamental para los pacientes y también para los profesionales de la medicina, que puedan actuar con seguridad, que tengan acceso a todas las nuevas tecnologías, a todos los nuevos protocolos. Y realmente lo que hay es agradecimiento desde la calle, alipio, y también yo creo que un cierto orgullo, un orgullo de que tenemos unos médicos que realmente pues saben dar respuesta y estar al servicio de los ciudadanos y muy cerca de ellos cuando es necesario. Y todos necesitamos a los médicos en cualquier momento de nuestra vida. Es algo que evidentemente está siempre ahí y realmente pues también nos damos cuenta de su actuación, de su profesionalidad y también del humanismo que aplican muchos de ellos con los pacientes y que es tan importante.
Desde luego eso es fundamental. Y hay un asunto que también hemos comentado con el doctor Martínez Sellés que es relevante y es que más allá de ese agradecimiento como consecuencia de la actuación en la pandemia, tenemos algún déficit, algunos borrones o nubarrones, y es la escasez de médicos en la Comunidad de Madrid y el hecho de que están muy bien preparados, pero no somos suficientemente atractivos para que se queden y algunos, muchos por desgracia, lo que hacen es plantearse marcharse fuera de nuestra comunidad a trabajar. ¿Habría que hacer algo en ese sentido? ¿Qué te parece a ti?
Sí, no, sin duda. Es decir, no me parece a mí, me parece a cualquier ciudadano que tú preguntes, ¿no? El que no seamos profetas en nuestra tierra, utilizando el refrán castellano, pues es una pena, es una lástima que efectivamente médicos y enfermeros y enfermeras pues están optando a posiciones profesionales fuera de España. En el Reino Unido, pues se lo rifan en este momento, ¿no? Y en otros muchos países europeos con emolumentos mucho más atractivos y con una carrera profesional y un trato que realmente a veces pues debíamos de aplicar nosotros también a nuestros propios médicos, ¿no? Es una pena que eso suceda y es verdad que hay escasez, sobre todo con las especialidades, y es una labor de todos porque hay que coordinar lo que es el Ministerio de Sanidad con las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, con las facultades de medicina. Yo creo que hay que hacer un estudio muy claro de cuál es el reto. Aquí tenemos ahora mismo un desafío demográfico. La población se está envejeciendo. Van a hacer falta, evidentemente, cada vez más médicos, más instalaciones sanitarias. La sociedad cambia y también la planificación debe de cambiar. La planificación de cuántos médicos necesitamos, en cuántas especialidades, cómo tenemos que hacerlo. Y esto no es una decisión de los políticos, es una decisión que hay que adoptar de la mano y sentándose con los profesionales, con la gente que sabe, con los colegios médicos, que son los que pueden dar respuesta a un reto que lo tenemos planteado ahí como sociedad. Y evidentemente, pues esto tenemos que corregirlo. Por tanto, ¿qué se siente en la calle? Pues la verdad que es una lástima que talento médico excepcional se vaya fuera, ¿no? y que a veces en algunas especialidades pues veamos que es que hay muy poco, no dan abasto, ¿no? Hay muy pocos médicos y a veces es que son consultas absolutamente atestadas y bueno, pues algo habrá que hacer al respecto. Creo que hay que sentarse, hacer una planificación y resolver una cuestión, un problema que nos afecta a todos. Todos los que están escuchando el programa en este momento, todos nosotros estamos afectados por ello. Por tanto, pongámonos cuanto antes a la tarea y dejemos que opinen los que saben.
Desde luego, pues nosotros como siempre te agradecemos el tiempo que dedicas al programa Fórmula Salud y a los oyentes de Onda Madrid. Muchísimas gracias, que tengas buen día.
Pues muérete para vosotros y un saludo muy cordial al doctor Martínez Sellés y a todo su equipo y a todos los médicos de la Comunidad de Madrid que tanto hacen por nosotros.
Desde luego, trasladamos ese agradecimiento al doctor Martínez Sellés. Doctor, comentaba nuestro compañero Antonio San José la importancia de que ese talento que tenemos en los médicos madrileños no se vaya a otros lugares y lo podamos aprovechar en nuestro beneficio después de que además hemos invertido dinero en formarles de la mejor manera posible. ¿El colegio puede hacer algo para retener ese talento y evitar pues que haya esa condición de decir, bueno, pues yo, en fin, me marcho a otro lugar?
Bueno, puede hacer algo, pero el colegio no es empleador de médicos, claro. Evidentemente. Nosotros lo que sí hacemos es instar tanto a las instituciones públicas y también a las aseguradoras e instituciones privadas a que actualicen el emolumento que reciben los médicos, teniendo en cuenta la situación de escasez que tenemos actualmente y también, como se ha dicho, pues de lo atractivo que resulta irse a países de nuestro entorno. Hay que saber que en los próximos 10 años se van a jubilar un número de médicos muy importante. ¿Por qué? Porque eran años en los que no había los números clausus que tenemos ahora y se formaban muchos médicos en España. Entonces, vamos a tener durante 10 años muchas jubilaciones y, lamentablemente, eso no se ha planificado bien. Es decir, esta medida que ha tomado el Gobierno central de aumentar un 15% los ingresos en las facultades de medicina públicas va a tener un efecto dentro de 11-12 años, que es cuando, después de 6 años de carrera, un año de preparación del MIR y 4-5 años de especialidad, terminen los estudiantes que empezarán en septiembre. Es decir, dentro de 11-12 años ya no va a haber la escasez, porque, como digo, eso es bien conocido, vamos a tener como 10 años de escasez y luego vuelven a sobrar los médicos, ¿no? Entonces, es una pena que esta planificación no se haya hecho de forma adecuada y lo que sí nos obliga es a dar unas condiciones que sean dignas y que sean adecuadas para atraer a los médicos. A mí siempre que me dicen, no es que hacen falta médicos o hacen falta una especialidad en concreto, yo digo, mira, mañana te consigo el médico de esa especialidad. Ahora sí, tendrás que darle una retribución adecuada. Entonces, más que falta de profesionales, yo lo que creo que hace falta es dar unas condiciones dignas a los profesionales que sean atractivas para que se queden.
Es decir, que Madrid sea un lugar atractivo para que en lugar de que se de exportar médicos, importarlos y que vengan a
Desde
nosotros.
Desde luego, o sea, sí, yo creo que Madrid es atractivo, pero claro, el problema que tenemos en Madrid es que el coste de la vida es muy superior a de otras autonomías. Es decir, no tiene nada que ver el coste de alquiler, el coste de... Bueno, sí. ¿Qué voy a contar, no? Entonces, claro, si un médico en Madrid cobra lo mismo que cobra, no quiero decir sitios, pero bueno, comunidades de nuestro entorno donde el coste de vida es mucho más bajo, pues a lo mejor a la hora de decidir dónde va a trabajar y el alquiler en otro sitio es la mitad, pues eso también influye en la decisión, lógicamente.
Ajá. Pues no tenemos tiempo para más. Ha sido un auténtico placer conversar con el doctor Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Le deseamos todos los éxitos posibles en lo que le queda de mandato y seguiremos muy pendientes. Y ya sabe que las puertas de Fórmula Salud están abiertas para que podamos seguir conversando en otro momento sobre otros asuntos que van a merecer mucho la pena, hablando de los médicos y del ejercicio profesional de la medicina en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y enhorabuena por el programa.